Con Dios todas las cosas son posibles. Fiesta de Panes sin Levadura, día séptimo, año 2025. Este es el sermón pagado por el ministro Fred Coulter el 19 de abril del año 2025. Saludos, hermanos. Bienvenidos al día séptimo, el último día de la fiesta de Panes sin Levadura. Es un día que simboliza que Dios siempre, al ver las cosas, hace lo imposible. Lo vimos en el primer día, porque solo Dios podía sacarlos de Egipto, solo Dios podía llevarlos a donde Él quería que fueran, solo Dios podía liberarlos de la esclavitud en la que estaban. Esa esclavitud física en la que se encontraban es también, como veremos durante la fiesta de panes sin levadura, un símbolo de pecado y de la esclavitud del pecado. Que antes de ser llamados éramos esclavos del pecado, y que es la intervención de Dios, la verdad de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, lo cual para el mundo es imposible, lo que nos lleva al punto de que somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo, y entonces estamos caminando en el camino del Señor, como lo hemos visto. Empecemos yendo a Levítico 23 y veamos lo que dice sobre la fiesta de panes sin levadura. Luego veremos los milagros de las cosas imposibles que Dios hizo en ese último día de la fiesta de panes sin levadura. Vayamos entonces a Levítico capítulo 23 y vamos a comenzar a leer en el verso 6. Levítico 23. En el verso 6 dice así: Y en el quinceavo día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. Así que hoy es el séptimo día. Sigamos leyendo. Sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. Eso era por el sacerdote. Todos los días se ofrecían sacrificios, pero eso no significa que ofreciéramos todos los días durante los días de panes sin levadura. Sigamos leyendo. En el séptimo día tendrán una santa convocación, es decir, hoy, y es lo que estamos haciendo. Leamos. No harán trabajo servil en él. ¿Cuál es el significado de este día? ¿Por qué tenemos 7 días de panes sin levadura? Porque siete es el número de la completitud. Tenemos que partir de donde empezamos, con la intervención de Dios en nuestras vidas y llegar a donde llegamos a través de panes sin levadura y el séptimo día. Y eso representa nuestro caminar en los caminos de Dios. Que Dios intervendrá por nosotros en todo lo que necesitemos. Entonces, como Él dice, traer una ofrenda y cada día santo la recogemos, así que en este momento haremos una pausa, recogeremos la ofrenda y regresaremos y veremos las cosas imposibles que Dios puede hacer. Tomamos una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, ahora vayamos a Éxodo 13, que es muy interesante como vimos y que fue sincronizado explícitamente de acuerdo al tiempo del juramento maldiciente de Abraham en Génesis 15 para su éxodo. Y veamos qué pasa aquí, porque ellos salieron con mano alta y la noche en que salieron hubo una luna llena, además de la luz del fuego desde el cielo. Salieron en la noche para ser muy observada para el Señor. Algunos dicen que eso fue una invención de algún apóstol de Dios, un tal llamado Herbert Armstrong. No, él no lo inventó. Y esto está en la palabra de Dios. Puede ir allá y leerlo en Éxodo 12:42. Y dice que es la noche que debe ser muy observada para el Señor por todas sus generaciones. Ahora bien, Dios continúa mostrando que seguirlo no siempre es fácil, pero seguirlo en todas las circunstancias siempre es correcto y hay bendiciones que vienen con ello. Leamos entonces aquí en Éxodo capítulo 13 y vamos a comenzar en el verso 21. Éxodo capítulo 13. En el verso 21 dice así: Y el Señor iba delante de ellos de día en un pilar de una nube para guiarlos en el camino, y de noche en un pilar de fuego para darles luz, para ir de día y de noche. Él no quitó el pilar de la nube en el día ni el pilar de fuego en la noche de delante del pueblo. Eso significa durante los 40 años que vagaron por el desierto. Piensen en eso. Siempre estuvo ahí. ¿Cómo se comportaría usted si estuviera allí? Hoy lo dejo que lo piense. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su actitud cuando las cosas no salen exactamente como cree que Dios debería hacerlas? Dios tenía la misma intención aquí y lo planeó con antelación. Y lo que leeremos aquí en Éxodo 14 es el último día de la fiesta de panes sin levadura. Dios lo llevó a un punto en el que lo único que tenían era confiar en Dios, porque todas las circunstancias estaban en su contra. Y muchas veces nos encontramos en medio de circunstancias adversas, algunas tan difíciles que no sabemos cómo superarlas. Y clamamos a Dios para que nos ayude. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Vayamos ahora entonces a Éxodo 14 y leamos justamente comenzando en el verso 1. Éxodo 14. En el verso 1 dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, que giren y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, entre Baal-Zephón. Ustedes acamparán delante de él junto al mar. Ahora bien, cuando llegaron al Mar Rojo, había un lugar llano y estrecho, justo antes del Mar Rojo, y justo detrás había montañas, así que no había espacio para avanzar. Y veremos qué sucedió aquí. Y Dios lo planeó así. Tenía dos cosas en mente. Primero, destruir el último remanente del faraón y sus ejércitos. Y segundo, liberar a los hijos de Israel en uno de los milagros más asombrosos de la Biblia. Sigamos leyendo en el verso 3. Porque el faraón dirá de los hijos de Israel: Ellos están atrapados en la tierra, el lugar desolado los ha encerrado. ¿Y no es eso lo que pasa muchas veces? Parece que estamos atrapados sin salida. Y veamos qué hace Dios. Sigamos leyendo, verso 4. Y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y seré glorificado a través del faraón y todo su ejército, para que los egipcios puedan saber que yo soy el Señor. Ahora bien, no solo quería que los hijos de Israel supieran que él era el Señor, sino también que los egipcios lo supieran. De igual manera, hoy en día, con lo que está sucediendo, muchos comprenden que es la mano de Dios. Sigamos leyendo en el verso 5. Y al rey de Egipto le fue dicho que la gente huyó, y el corazón del faraón y de sus siervos fue vuelto contra el pueblo y dijeron: ¿Por qué hemos hecho esto? Oh, sí, dejamos ir a todos nuestros esclavos. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Quién nos va a ayudar a bañarnos? ¿Quién va a cocinar nuestra comida? ¿Quién cuidará de nuestros hijos? Todo su mundo fue eliminado. la muerte de los primogénitos, hombres y bestias, y piense en la montaña de cadáveres de la que tuvieron que deshacerse. Sigamos leyendo aquí. Y ellos hicieron así. Y al rey de Egipto le fue dicho que la gente huyó, y el corazón del faraón y de sus siervos fue vuelto contra el pueblo, y dijeron, ¿por qué hemos hecho esto, que hemos dejado ir a Israel de servirnos? Y alistó su carro y tomó a su pueblo con él. Ahora bien, es lo mismo. Faraón es un tipo de Satanás. Su ejército es un tipo de los demonios y siempre quieren perseguir al pueblo de Dios. Pero mientras nos mantengamos cerca de Dios, caminemos en su camino y hagamos lo que Él dice, ellos no tendrán poder sobre nosotros. Pueden causar algún pequeño conflicto, pueden causar algún pequeño problema, pero cuando nos sometemos a Dios, Él interviene. Y veamos cómo intervenimos por los hijos de Israel. Sigamos leyendo, verso 7. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y capitanes sobre cada uno de ellos. Es decir, todo el resto de ese ejército. Y sigamos leyendo. Y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y él persiguió a los hijos de Israel, y los hijos de Israel salieron con mano fuerte. Igual que cuando se bautiza, qué alegría, es maravilloso, pero luego en algún momento se enfrenta a un problema realmente difícil. ¿Y qué va a hacer? Aprendamos una lección de los hijos de Israel. Sigamos leyendo aquí en el verso 9. Entonces los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carruajes del faraón y sus jinetes y su ejército. Y los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal Zefón. Y cuando el faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos. Y he aquí, los egipcios marchaban tras ellos. ¡Wow! ¿Y qué tenían? ¿Cuántas armas tenían? Quizás unas cuantas lanzas. Estaban completamente indefensos. Y a veces es así, a veces estamos completamente indefensos y Dios tiene que intervenir para ayudarnos. Sigamos leyendo. Y ellos estaban muy asustados y los hijos de Israel clamaron al Señor. Mucha gente clama al Señor, oh, ayúdame, sálvame, pero no están dispuestos a hacer lo que Dios dice. Sigamos leyendo en el verso 11. Y le dijeron a Moisés, ahora bien, esto es lo primero que ocurre cuando se enfrenta a una prueba terrible. Dios, ¿por qué me has puesto esta prueba? Pues bien, Dios quiere saber, ¿lo ama? ¿Lo obedece? ¿Cree en él? Esa es toda la historia de la Biblia con todos, con Dios, incluyendo a los patriarcas, los profetas, todos los reyes, y lo mismo con todos aquellos en la iglesia de Dios. Sigamos leyendo. ¿Nos has sacado para morir en el lugar desolado porque no habían tumbas en Egipto? Bueno, podríamos haber muerto en Egipto. Es bueno morir con comida en el estómago y sin problemas. Sigamos leyendo. ¿Por qué has tratado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto? Los problemas surgen porque no parece que debamos tenerlos, pero Dios los quiere para que lo busquemos. Porque como dijimos recientemente, recuerden que Dios lo es todo. Desde las galaxias y los cielos hasta los nanos más pequeños que podamos medir. Sigamos leyendo, verso 12. ¿No te dijimos esta palabra en Egipto diciendo, déjanos solos para que podamos servir a los egipcios? No, eso no fue así. Ellos clamaron a Dios, oh Dios, líbranos de esta esclavitud. Fue todo lo contrario. Sigamos leyendo. Porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el lugar desolado. Entonces le imputa a Dios algo incorrecto y no confía en que él para guiarlo, en él para guiarlo. Esa es una lección y no debemos hacerlo. Entonces, ¿qué dijo Moisés? Aquí está Moisés y esto forma parte del tema de que nada es imposible para Dios. Leamos verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, permanezcan quietos y vean la salvación del Señor, la cual Él obrará por ustedes hoy. Porque los egipcios a quienes han visto hoy nunca los verán de nuevo. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos. ¿Cómo va a resolver Dios eso? Circunstancias completamente diferentes a las que jamás imaginaría. Esto es algo enorme. Porque había tantos hijos de Israel en el Éxodo que estaban todos esparcidos a lo largo de la orilla del Mar Rojo en una columna, en su columna de marcha, y no había espacio para salir y establecer el campamento como lo hicieron después. Bien, ahí estaban. El Mar Rojo justo aquí, con toda esa agua profunda. Montañas acá, el faraón detrás. Entonces, ¿cómo vamos a escapar? Oh, ya sé. Llamen a un general y que traiga todos sus tanques. No, eso no funcionará. Ninguna forma humana funcionará. Pero leamos qué ocurrió. Verso 15. Y el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que avancen. Pero, ¿cómo van a avanzar? Está el Mar Rojo y no pueden retroceder hacia el faraón ni hacia Egipto, ni avanzar más allá de donde estaban con el Mar Rojo. Y aquí está el arma de Dios, y él siempre usa un arma que no parece un arma. Sigamos leyendo en el verso 16, porque aquí el Señor Dios dice, leamos, y tú levanta tu vara, el bastón que llevaba Moisés. Leamos. Y estira tu mano sobre el mar y divídelo. Sabemos que Dios es quien hace esa división. Sigamos leyendo. Y los hijos de Israel irán sobre tierra seca por en medio del mar. Y aquí estoy a punto de endurecer los corazones de los egipcios, y ellos los seguirán. Y tendré honor para mí sobre Faraón y sobre todo su ejército, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando sea glorificado a través de Faraón, sus carros y sus jinetes. Dios lo hará. Ahora veremos otra cosa también. Al llegar al Nuevo Testamento, Jesús les dijo a sus apóstoles y discípulos, nunca los abandonaré. Y tenga esto en mente mientras avanzamos. Sigamos leyendo. Verso 19. Y el ángel de Dios, quien iba delante del campamento de Israel, se movió. ¿Y no es interesante? Había un ángel a cargo de todos los hijos de Israel para guiarlos con la columna de fuego y la nube. Sigamos. Y fue a la parte trasera de ellos, y el pilar de la nube fue desde el frente de ellos y permaneció tras ellos, es decir, entre los egipcios y los hijos de Israel. Sigamos leyendo, verso 20. Y vino entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube de oscuridad para unos, es decir, para el faraón y los egipcios. ¿Y no es interesante? Están guiados por el poder de las tinieblas, Satanás el diablo, Y aquí está esta columna de luz y es oscuridad para los egipcios aquí. Sigamos leyendo. Pero daba luz durante la noche a los otros. Y esto es a los hijos de Israel. Leamos. De modo que los dos no se acercaron uno al otro en toda la noche. Y me pregunto cómo se sintieron allá afuera, sabiendo que los egipcios estaban ahí. Aquí estamos y allí está el Mar Rojo. ¿Cómo nos va a liberar Dios? Es imposible. Bien, para Dios nada es imposible. Sigamos leyendo, verso 21. Y Moisés estiró su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento occidental toda aquella noche, e hizo el mar tierra seca, y las aguas fueron divididas. Y esa abertura era tan amplia, tan ancha, no era la estrecha abertura que muestran en las películas, porque les habría llevado todo el día, toda la noche cruzarla. Pero no debían hacerlo sino hasta la mañana. Y esto es algo asombroso. Sigamos leyendo, verso 21. Y Moisés estiró su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un viento fuerte occidental toda aquella noche, e hizo el mar tierra seca, y las aguas fueron divididas, y los hijos de Israel entraron en el medio del mar sobre la tierra seca. Entonces Moisés dio la orden de avanzar. Y miraron y no había agua. Y aquí se veía el lecho del mar y estaba seco. ¿Cómo sucedió eso? Es un milagro imposible que Dios hizo. Sigamos leyendo. Y las aguas eran un muro para ellos a su mano derecha y a su izquierda. Entonces ellos cruzaron, no tardaron mucho, no avanzaron en columna, es decir, uno tras otro. De esta manera avanzaron en un movimiento de flanqueo y así llegaron al otro lado del Mar Rojo, bastante rápido. Sigamos leyendo, verso 23. Y los egipcios persiguieron y fueron tras ellos hasta la mitad del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Y en la vigilia de la mañana sucedió que el Señor miró hacia abajo sobre el ejército de los egipcios a través del pilar de fuego y de la nube. Y el ejército de los egipcios fue presa de confusión. ¿No es asombroso? Ahora, estudien lo que Dios dijo sobre cómo lucharía por ellos cuando entraran en la tierra prometida. Él les dijo, no salgan a pelear a menos que yo se los diga. Si salen, entonces deben tomar el arca de la alianza y el sacerdote debe ir delante. Y veremos eso más adelante al hablar de lo que sucedió en Jericó. Y fue tremendo. Sigamos leyendo aquí. Y el ejército de los egipcios fue presa de confusión y él soltó las ruedas de sus carros. Dios las soltó todas las ruedas, no tenían ruedas. Y un comentario, en el Golfo de Aqaba parece que probablemente cruzaron por allí, pero no es así, porque aunque han encontrado algunos carros bajo el agua, aún conservan sus ruedas. Así que ese fue otro evento de otra época y no está relacionado con esto. Pero llegan los arqueólogos y asumen que fue así. Pero bueno, sigamos acá, porque Dios les quitó las ruedas y qué cosa tan asombrosa. Sigamos leyendo. Y los hizo ir pesadamente. Y entonces Dios dejó que el fondo del mar se mojara y se llenara todo. Leámoslo. De modo que los egipcios dijeron, huyamos de la cara de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés, estira tu mano sobre el mar para que las aguas puedan volver sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. ¿Cómo va a detener que vengan dos muros de agua? ¿Qué hizo eso a todos los carros y demás? Los hizo pedazos. Sigamos leyendo, verso 27. Y Moisés estiró su mano sobre el mar, y el mar regresó a su fuerza cuando apareció la mañana, y los egipcios trataron de huir de él. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar, y las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, todo el ejército de Faraón que entró al mar tras ellos. No quedaron de ellos allí tantos como uno. Esto fue aniquilación total. Sigamos leyendo. Pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca a través del medio del mar, y las aguas eran como un muro para ellos a su mano derecha y a su izquierda. Así, el Señor salvó a Israel aquel día de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos sobre la orilla del mar. E Israel vio aquella gran obra la cual el Señor hizo sobre los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyó al Señor y a su siervo Moisés. ¡Qué gran cosa! Es un gran milagro que debemos entender. Es algo que debemos recordar siempre sobre lo que Dios quiere hacer por nosotros. Y Dios hizo otro milagro, pero tardó 7 semanas en lograrlo. Y se trata de Éxodo 19 y el ir ante Dios en el monte Sinaí. Es muy interesante, sin duda. Y es la única vez. Y quiero que reflexiones sobre esto en relación con los 10 mandamientos y su importancia. De que es la única vez en la historia del mundo hasta entonces, incluso después de Jesucristo y a lo largo de la historia de la iglesia, que todos los hijos de Israel se reunieron al pie del monte. Tuvieron que prepararse 3 días antes de la entrega de los 10 mandamientos en Pentecostés. Y profundizaremos en esto cuando lleguemos a Pentecostés. Pero quiero que entiendan lo que Dios quiere que hicieran los hijos de Israel, pero que en realidad nunca lo lograron, y lo más cerca que estuvieron fue durante los días de Salomón. Vayamos y leamos ahora en Éxodo 19, comenzando en el verso 1. Éxodo capítulo 19, en el verso 1 dice así. En el tercer mes, cuando los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, en el mismo día, el cual fue un jueves en nuestro calendario, o el quinto día de la semana. Sigamos leyendo, verso 2. Porque habían viajado desde Refidim y llegaron al desierto del Sinaí, y habían acampado en el lugar desolado. E Israel acampó allí, enfrente del monte. Y eso es lo que Dios quería hacer. Los llevó a donde Él quería, y esto es lo que les dijo que harían. Leeremos un par de versos más y guardaremos el resto para Pentecostés. Sigamos leyendo, verso 3. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo hizo salir de la montaña, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y dirás a los hijos de Israel: ¿Has visto lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo? Observen todo lo que Dios hizo por ellos, purificando el agua, proveyendo comida, proveyendo codornices, proveyendo agua de la roca un poco más adelante. Aquí vienen y está todo el número de ellos. Y ahora bien, Este grupo en conjunto, esto es lo que Dios quería que supieran. Veamos que esto es exactamente lo que Dios desea con cualquier persona con la que trata. Y el propósito y objetivo son, ¿por qué nacimos? ¿Por qué nos convertimos? ¿Por qué estamos superando? ¿Por qué estamos creciendo en gracia y conocimiento? Leamos el verso 5. Ahora, por tanto, sí. Y ya sabemos, todo lo que Dios hace se basa en nuestras decisiones. Si me aman, si me obedecen, si guardan mis mandamientos, escuchan mis palabras, si siguen mis caminos, si obedecen mi voz, es lo mismo. Recuerde lo que fue con Abraham y la bendición que recibió Isaac. Lo primero que dijo el Señor Dios fue, ¿por qué obedeció mi voz? Y eso es fundamental en la relación de todos con Dios, obedecer la voz de Dios. Y todo está escrito. No tenemos que preguntarnos qué dijo el Señor. No, aquí está. Sigamos leyendo. Si por cierto obedecen mi voz y guardan mis pactos, estamos hablando aquí de los mandamientos. Leamos. Pero veremos algo aquí en un minuto, que es del Nuevo Testamento. Es el mismo requisito para nosotros, pero en el Espíritu. Ahora sí, leamos, verso 5. Ahora, por tanto, si por cierto obedecen mi voz y guardan mi pacto. Es decir, todo lo que se habló desde el monte Sinaí y todo lo que Moisés había escrito, que Dios le había dicho. Leamos. Entonces, esta es su posición con Dios. Siempre depende de cada uno de nosotros. Amamos a Dios, obedecemos su voz, y ahí está, justo aquí. Leamos qué es lo que nos dice. Entonces, serán un tesoro especial para mí sobre todas las gentes, porque toda la tierra es mía, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Y en el verso 8, leámoslo también, dice, y todo el pueblo respondió juntamente y dijo, todo lo que el Señor ha hablado, haremos. Y ahora vayamos directamente al libro de Apocalipsis, el cumplimiento y culminación de todo el plan de Dios aquí mismo. ¿Y qué debemos buscar primero en todo lo que hacemos? El reino de Dios. ¿Qué hay en nuestra conducta que debemos crecer y llegar a ser perfectos? Esa perfección final es la resurrección. Y en nuestro camino hacia Apocalipsis 20, detengámonos en 1 de Juan capítulo 2. Y note la similitud entre esto y el Éxodo. La razón es que Dios exige lo mismo de nosotros hoy, pero de una manera completamente espiritual, ya que tenemos los mandamientos de Dios. Y aquí hay una de las medidas que siempre se presentan y siempre hay quienes atacan. ¿Tenemos más falsos profetas y falsos maestros en el mundo el día de hoy que en cualquier otro momento de la historia del mundo? Entonces vayamos a 1 de Juan capítulo 2 y vamos a leer comenzando en el verso 3. 1 de Juan capítulo 2 en el verso 3 dice así. Y por este estándar sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Y no es eso lo que dijo en Éxodo 19? Sí. Pero ahora tenemos una diferencia. Verso 4. Aquel que dice, lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Eso aplica a todo aquel que guarda el domingo, a todo aquel que guarda todas las festividades ocultas de este mundo. Usted no es parte de Cristo, aunque tenga su nombre estampado en todo. Sigamos leyendo en el verso 5. Por otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, y piense en eso, lo que Dios dice es su palabra. Leamos. Verdaderamente, en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Por este medio sabemos que estamos en Él. Cualquiera que reclame vivir en Él está obligándose a sí mismo también a caminar, incluso como Él mismo caminó. Y esta es la foto completa del viaje de ellos al monte Sinaí para recibir las leyes de Dios. Subir al monte Sinaí representa un tipo de presentarse ante Dios, como sabemos por la primera resurrección. Ahí está. Y ahora veamos el resultado final. Veamos en Apocalipsis 20 lo que Dios quería que se cumpliera en la iglesia, en la resurrección, para lo que Dios quiere hacer por el mundo entero. Entonces vayamos a Apocalipsis 20 y vamos a leer comenzando en el verso 6. Apocalipsis 20, en el verso 6, dice así: Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre éste la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios, tal como lo vimos en Éxodo 19. Sigamos. Y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces cumplimos el plan de Dios, tal como lo representa la fiesta de tabernáculos, y la llevamos el camino de Dios a toda la tierra. Entendamos que todo lo que hacemos está envuelto en esto. Esto aplica a todo lo que parece un requisito muy rígido de Dios, uno casi inalcanzable. En la carne no lo podemos alcanzar y no podemos alcanzar la perfección, porque llevamos dentro, como sabemos, por la fiesta de panes sin levadura, la ley de pecado y muerte, y tenemos que vencerla. Entonces vayamos ahora a Mateo 19. Esto aquí habla acerca de esposo y esposa y demás, y también que es difícil para un hombre rico entrar en el reino del cielo. Pero vayamos al verso 25, aquí en Mateo 19, y veamos qué nos dice. Mateo capítulo 19, en el verso 25, dice así. Pero tras escuchar esto, los discípulos estaban grandemente sorprendidos y dijeron, Entonces, ¿quién es capaz de ser salvo? Carnalmente hablando, eso no puede suceder. Porque sin el Espíritu de Dios no es posible, pero con el Espíritu de Dios todo esto puede suceder. Y por eso hay bautismo, imposición de manos, recibimiento del Espíritu Santo, crecimiento en la gracia y el conocimiento. Sigamos leyendo en el verso 26. Pero Jesús los miró y dijo, Con hombres esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. ¿Y no es eso a lo que nos enfrentamos hoy en día con las pruebas? Nos enfrentamos a cosas muy difíciles. Al final no nos queda nada por hacer, sino escoger la verdad, escoger a Dios y confiar en Él. Como Moisés dijo a los hijos de Israel, el Señor peleará por usted. Eso es increíble. Entonces Dios hace lo imposible al cambiar completamente las circunstancias para usted. Mientras usted le cree, confíe en Él, lo obedece. Y ahí lo tenemos. Porque nos dice que para Dios nada es imposible. Y eso también le dijo el ángel Gabriel a María, cuando ella preguntó que cómo iban a ser hechas esas cosas. Y él respondió, para Dios nada es imposible. Lo que no es posible para los hombres, es posible para Dios. Pero bueno, terminaremos la primera mitad de este sermón con el registro de Ezequías. Y lo encuentra en Isaías 37 al 39. Este es el relato de lo que sucedió cuando los asirios llegaron a conquistar Judá y Jerusalén, y todo estaba en su contra. El rey de Asiria estaba allí con su gran ejército de 185 mil hombres. Llegaron y acamparon en las afueras de Judá, listos para subir, tomar el control y capturarlos. Incluso enviaron al general en jefe a hablar con la gente en el muro y les dijo, hemos conquistado todas estas naciones y ninguno de sus dioses pudo salvarlas. Ahora que hemos llegado aquí, no crean en su corazón ni le crean a su rey cuando dice que el Señor los librará. Entonces, el profeta Isaías y Ezequías tomaron la carta que venía del general, que venía del rey mismo pidiendo rendirse. Y entraron ellos en el templo de Dios, abrieron la carta y la leyeron delante de Dios y dijeron, oh Dios, aquí están para destruirnos y estamos indefensos porque no tenemos las defensas para hacer nada y luchar contra ellos o hacer retroceder a este ejército de 185 mil personas. Y Ezequías lloró desconsoladamente. Y la palabra llegó a Isaías, ve y dile a Ezequías, que lucharé por ustedes. ¿Y cómo hizo eso Dios? Pues bien, esa noche todos los 185 mil soldados, con excepción del rey y un par de generales, murieron a manos de un ángel. Tal como ocurrió en Egipto, cuando los hijos de Israel fueron sacados de Egipto. Y Dios mató, y ese fue el gran sacrificio por Israel. Dios mató a todos los primogénitos de los egipcios, hombres y bestias. ¿Y cómo Dios peleó por ellos en el Mar Rojo? Quédense quietos y verán la salvación del Señor. Pero aquí, entonces, ¿qué pasó? El ejército que atacaba a Ezequías y Jerusalén fue destruido. El rey de Asiria tuvo que huir de allí, regresar a Siria, donde posteriormente fue asesinado. Pero los hijos de Israel pasaron días y días recogiendo el tesoro. Todo el despojo, todo el oro, toda la plata, guardándolo en las casas del tesoro de Dios. Y fue algo maravilloso lo que ocurrió allí. Y celebraron una gran y fantástica fiesta de panes sin levadura y la Pascua, obviamente. Estaban tan emocionados y felices que decidieron celebrar 7 días más por la gran liberación de Dios. Y luego vimos que llegó un tiempo en que los embajadores de Babilonia fueron porque querían saber del rey. Oh, ¿cómo sucedió todo esto, que todo el ejército asirio fue destruido? ¿Y qué obtuviste de ello? Esto sucedió después de que Dios le dio 15 años más de vida a Ezequías. Y este fue el error de Ezequías. Y es una gran lección para nosotros. Después de que Dios hace algo por nosotros, no cometamos el error de hacer algo malo, porque Dios nos ha ayudado. Lo que hizo fue esto. Los embajadores dijeron, ¿qué obtuvieron como botín de todos los asirios? Y Ezequías dijo, oh, conseguí todo esto. Así que les mostró todo, todo el oro, toda la plata, todo lo que tenían. Entonces Isaías vino y le preguntó, Ezequías, ¿quiénes eran esos hombres? Oh, ellos eran embajadores de Babilonia. ¿Y qué les mostraste? Oh, les mostré todo. Ahora prestemos atención aquí, porque hay una gran lección que aprender. Siempre que Dios lo bendiga, siempre que Dios interviene por usted, siempre que Dios pelee por usted, lo cual representa este día, el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, no se deje llevar por la vanidad y el egoísmo, porque eso será su perdición. Porque aquí sabemos que Isaías le dijo, por esta razón todo irá a Babilonia hasta lo último. Aunque eso no ocurrió sino hasta más de 120 años después, pero sucedió. Cuando Nabucodonosor, rey de los babilonios, conquistó Jerusalén y la destruyó. En realidad hubo tres invasiones. Pero veamos la lección aquí. Dios peleará por nosotros. Él siempre está con nosotros. Él hará las cosas que son imposibles, cosas que nosotros no podemos hacer. Pero cuando Dios hace eso por nosotros y nos sentimos humildes y agradecidos por ellos, nunca perdamos esa humildad en dar gracias haciendo algo presuntuoso por vanidad y egoísmo, como lo hizo el rey Ezequías. Pase ahora a la siguiente pista.